Y seguro que te acuerdas perfectamente dónde estabas y qué estabas haciendo. En mi caso, trabajando aquí en la radio, en COPE. Y de repente, apagón, caos generalizado e incertidumbre durante esas 6-10 horas en las que España se fue a negro. Ha pasado un año ya y los afectados aún no han recibido las indemnizaciones. Esto es porque 365 días después, se dice pronto, de momento no se sabe quiénes han sido los responsables y es complicado presentar una reclamación y pedir una indemnización, sobre todo para los casos más graves. ¿Hemos aprendido algo desde entonces? ¿Cambió en algo nuestra rutina? Se lo queremos preguntar a Rafael Álvarez. Él es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ha cambiado nuestra forma de entender la vida, el mundo, la energía, la electricidad?
Bueno, quizá seamos más conscientes ahora de esa energía que antes, cuando enchufábamos nuestra maquinilla de afeitar por las mañanas o nuestro móvil, pues lo dábamos por hecho y hemos visto que quizá en algún momento pues eso puede faltar. Uh-huh. A nivel de, ya no como usuario, sino de la red en general, pues bueno, sí que ha habido unos cambios importantes. Hace un mes aproximadamente se ha conocido el informe de Red Eléctrica de España en la generación durante el año 2025 y estaba haciendo pues una comparativa respecto a 2024. Ha habido un incremento de demanda de un 3,7%.
Vale.
Y lo que sí que hemos visto que esta operación reforzada que tanto hemos oído hablar de Red Eléctrica y en los medios de comunicación, pues los datos confirman que ha habido una disminución, hablo de anual, ha habido una disminución de un 56,8% en el año 2024 en la generación de energías renovables, ha bajado a un 55,5% este uh-huh. año, y en la no renovable pues ha pasado de un 43,2 que había el año pasado a un 44,5% este año.
Esto en la práctica, Rafael, ¿en qué se transforma?
Se transforma en que ha habido un pequeño incremento de energía solar fotovoltaica en producción respecto al año pasado, pero ha habido un porcentaje muy alto de un 3,2 puntos de diferencia en ciclos combinados de gas e incluso ha aumentado en carbón. Quiere decir que se está poniendo en marcha plantas de ciclo combinado que queman gas. Es importante que los consumidores y los oyentes conozcan estas cifras. Estos son datos públicos de sí. Red Eléctrica de España, o sea, son contrastables para cualquiera, en detrimento pues de otras energías. La hidráulica ha bajado ligeramente, quizá pues puede ser por temas de más o menos almacenamiento, pero bueno, estos datos ahí están.
Esto, Rafael, también hace que no solo dependamos de una fuente para que no ocurra lo de hace un año.
Correcto. Todas las fuentes son necesarias en estos momentos cuando tenemos pues unos problemas del petróleo, guerra de Irán, guerra en Rusia, Ucrania, dependencia de gas ruso. Entonces, cualquier energía que en estos momentos esté disponible, como es el caso de las centrales nucleares, pues sería pegarse un tiro en el pie y prescindir de ellas.
Uh-huh. Rafael, como decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, ¿cómo le explicamos al oyente que 365 días después de aquel apagón todavía no tengamos ninguna explicación?
Bueno, no tiene explicación, entiendo, porque no se quiere dar. O sea, los datos confirman lo que realmente pasó, estos mismos datos que yo ahora mismo estoy citando, es decir, pues confirman la falta de previsión de energía de plantas convencionales que tienen una inercia, la estabilidad del sistema, como son las nucleares, como son los ciclos combinados, y pues estábamos con un porcentaje muy, muy alto de energía fotovoltaica. muy dependiente de los vaivenes de la red, no es tan estable. Hay que recordar que hay nuevas tecnologías en inversores que son seguidores, son generadores de onda, pero en estos momentos todos los parques, prácticamente el 99,9% de los parques fotovoltaicos españoles, pues son de seguidores que siguen, following, que siguen la red. Es decir, si tenemos una perturbación en la red, automáticamente pues se desconectan como medida de protección,
claro.
Cosa que es lo que ocurrió en aquel momento. La causa, pues puede ser, se habla fundamentalmente de un disparo por sobretensiones, inestabilidad en el sistema, pero inestabilidad que evidentemente, pues si hubiera habido una previsión el día anterior, como sabéis, los oyentes deben o no lo saben, lo vuelvo a repetir, la subasta se realiza el día anterior, o sea, es decir, se prevé qué hay que arrancar, qué va a arrancar para mantener la demanda que de suministro energético de industria y consumidores de domicilios particulares de todo el mundo. Entonces, hay que preverlo con anticipación. Una falta de previsión, una falta de disponibilidad de alguna central, en fin, en general, pero lo que es cierto que
sí,
esa previsión no fue correcta.
Rafael, y el oyente se estará preguntando si esto puede volver a pasar.
Pues puede volver a pasar. De momento lo que han hecho ha sido aumentar, como decía antes,
sí,
este plan de reforzado del apagón. Hace unos días pues publicaban medios de comunicación que esto ha tenido un sobrecoste en el año de entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Yo contrastaba precisamente, a ver, verificaba si este dato podía ser real, y efectivamente los datos que antes he dado, pues perfectamente puedo decir. Sí, siguen manteniendo este balance de operación reforzada. Tendremos un coste muy superior en el megavatio hora diario que pagamos de la subasta, pero por lo menos no habrá problemas de apagones. El 100% de no existir un nuevo apagón no lo tenemos. Eso
claro.
Es real.
Bueno, pues así estamos un año después de ese gran apagón que estamos hablando hoy en COPE. Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, gracias por la atención a nuestros micrófonos.
Gracias a vosotros. Muy buenas.
Y nos tenemos que pasar por la Universidad de Valladolid, y es que más de 27.000 personas eligen hoy al nuevo rector de esta universidad. Va a salir de una lista de las tres candidaturas encabezadas por Carlos Alberola, Carmen Camarero o Pilar Garcés. Estos son los tres candidatos a sustituir a Antonio Largo después de 8 años en el cargo. Por el campus está nuestro compañero Álvaro Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas tardes, Ramón. Este martes 28 de abril se están celebrando las elecciones para el rectorado y el claustro de la Universidad de Valladolid, y concretamente en el hall principal de la Facultad de Filosofía y Letras. A esta hora está repleto de estudiantes y profesores dispuestos a ejercer su derecho a voto. Recordar que esta noche, a partir de las 10, se conocerán unos resultados provisionales en función del escrutinio, y hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos estudiantes para preguntarles sobre si eran conocedores anteriormente de cómo era este proceso, para qué sirve el rectorado y cuáles son sus principales inquietudes y sus principales favoritos. Los escuchamos.
Sí, acabo de votar a Pilar Garcés.
¿Y te has leído los tres programas?
Sí, los tres, pero el de Pilar me ha parecido más interesante.
¿Qué es lo que te ha parecido más llamativo?
Entre todas las cosas ha sido las prácticas remuneradas. Me parece algo que debía ser ya remunerado las prácticas, y creo que esto es muy interesante, lo que propone.
¿Y sabías de antes en qué consisten estas elecciones al rector y al claustro, o es algo que te has informado en las últimas semanas?
No estaba muy informado, pero últimamente con las elecciones he ido cada vez sabiendo más información y voy preparado. Bueno, ya he votado.
Perfecto, gracias.
Nada.
Bueno, vas a votar ahora. Sí. ¿Te has leído los programas antes de votar hoy?
Me he leído el de algunos que nos recomendaron también los de mesa de estudiantes, porque sí que es verdad que que yo que soy delegada me he enterado de bastante información a través de mesa de estudiantes, pero vamos, que tampoco ha sido una lectura muy exhaustiva.
¿Y qué es en lo que más te has fijado? No te voy a pedir que digas en concreto uh-huh. de uno, pero ¿qué es lo que más como estudiante te interesa de estos programas?
Hombre, a mí, o sea, me interesa sobre todo el hecho de qué mejoras van a hacer en la universidad, que a los alumnos nos puedan aportar algo y que sea beneficioso, y poco más, la verdad, sobre todo en las mejoras, en qué pretenden mejorar de cómo está siendo la U hasta ahora.
¿Y ya sabías cómo funcionaban estas elecciones o es algo de lo que te has informado en las últimas semanas?
Es algo que nos hemos enterado un poco por algún correo que nos ha venido y sobre todo algún profesor que ha incidido un poco más, pero sí que es verdad que estábamos un poco perdidos. A claustro sí, porque en primero ya votamos, pero a rectorado la verdad que poquita información.
Bueno, acabas de votar. ¿A quién has votado, si lo quieres decir?
He votado a Carmen Camarero y creo que, vamos, estoy orgulloso de mi voto porque me he informado antes sobre el programa electoral y creo que ha hecho una buena campaña, tanto en redes como en el claustro y nada, pues, después de más.
¿Y te has leído los tres programas?
Sí, me he leído los tres programas y creo que, como estudiante que soy, creo que Carmen puede aportarnos más en tema de prácticas o en buscar quizás un trabajo en la comunidad y por eso ejerció mi voto.
¿Y sabías antes cómo funcionaban estas elecciones al rector o es algo que te has informado en las últimas semanas?
Pues la verdad que no tenía ni idea y me he informado un poco porque nunca me gusta ir a votar sin tener ni idea y no sabía cómo iba, incluso cuando llego aquí he tenido también que preguntar a una compañera y eso, me he informado básicamente este año.
Pues entre esos tres candidatos va a estar Carlos Alberola, Carmen Camarero o Pilar Garcés. Gracias, Álvaro Álvarez.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
...400 puestos de trabajo... ...esto es lo que está ofertando... ...la empresa Clece... ...en un nuevo impulso de oportunidad laboral... ...lo está haciendo a través del evento... ...que se está celebrando... ...desde las 12 de la mañana... ...en la Feria de Valladolid... ...está dirigido a perfiles diversos... ...como limpieza, mantenimiento... ...personal sanitario... ...o auxiliares de ayuda a domicilio... ...la iniciativa no solo busca responder... ...a la demanda de empleo... ...sino también facilitar la inserción laboral... ...de personas procedentes de entidades del tercer sector... ...queremos saludar a Irene Domínguez... Ella es la responsable de selección en toda esta zona en la empresa Clece. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás?
¿Cuál es el principal objetivo de esta nueva edición de Clece Emplea en el noroeste?
Bueno, pues al final lo que buscamos es facilitar el acceso al mercado laboral de todos estos perfiles que a través de entidades sociales nos llegan, que se encuentran ahora mismo o bien en desempleo o bien buscando una nueva oportunidad laboral.
¿Qué diferencia a esta Feria de Empleo de otras iniciativas similares?
Bueno, pues es verdad que esta Feria de Empleo está totalmente orientada a candidatos o candidatas que procedan de entidades, es decir, todas aquellas entidades que trabajan con lo que llamamos el tercer sector muy comúnmente, bueno, pues nos derivan candidatos o candidatas con los que están trabajando, muchas veces dándoles talleres sobre empleabilidad, dándoles cursos y bueno, que se van poniendo en contacto con nosotros. Lo que hacemos es unificarlo todo en un día para poder hacer las entrevistas y llegar a ellos, bueno, pues de una manera más cercana.
Uh-huh. Cuando hablamos del noroeste, no sé si nos referimos también al medio rural,
sí,
Irene.
Sí, y por supuesto.
De ese objetivo de asentar población en nuestros pueblos, se habla mucho sí. de la lucha contra la despoblación, sobre todo aquí sí. en Castilla y León.
Mira, cuando hablamos de noroeste, nos referimos a... Muchas veces decimos lo que está de Madrid para arriba todo. Bueno, pues nosotros hablamos de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Obviamente centrados en Castilla y León, pero también en otras muchas de las zonas en las que he mencionado tenemos este problema muchas veces en las que, oye, pues hay zonas rurales que están un poquito más despobladas. Nosotros tenemos vacantes en todas las zonas, algunas de ellas sí que son en ciudad, porque tampoco vamos a desmentir que hay más población en las zonas y más candidatos en las zonas, oye, pues de ciudad, pero también tenemos bastantes vacantes para los medios rurales, para zonas quizás más rurales.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿qué perfiles profesionales son los más demandados? Porque he hablado de que la oferta engloba limpieza, mantenimiento, personal sanitario, auxiliares de ayuda a domicilio. De todos ellos, ¿cuál es el más demandado?
Bueno, auxiliar de ayuda a domicilio, yo creo que además, vinculado con la pregunta anterior, es el perfil más demandado. Es verdad que cada vez son más las personas que necesitan algún tipo de ayuda en sus casas. Oye, pues como mencionabas antes, en las zonas rurales, pues el envejecimiento de la población existe, entonces necesitan pues algún tipo de apoyo a lo largo del día para poder hacer sus tareas, para poder ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que si tuviese que llamar la atención sobre algunos sería auxiliar de ayuda a domicilio, que además sí que está muy presente en las zonas rurales.
Irene, ¿cómo se está desarrollando la jornada en la Feria de Valladolid?
Pues muy bien, mira, un poco para contarte, tenemos 300 entrevistas a lo largo del día. Hay tres técnicos de selección que están haciendo entrevistas presenciales en Valladolid y tenemos 7 técnicos de selección que están haciendo entrevistas virtuales a todo el resto de zonas que he mencionado. La verdad es que, bueno, pues la feria está yendo muy bien. La respuesta por parte de las entidades siempre pues es magnífica y yo no puedo más que darles las gracias porque siempre nos facilitan todo mucho, pero sobre todo lo hacen con muchísima voluntad y muchísimo cariño. Entonces, la verdad es que las cosas también salen bien porque vienen acompañadas, bueno, pues de esa parte también quizás un poco emocional.
¿Con cuántas entidades sociales aproximadamente colaboráis?
Pues nosotros trabajamos, es verdad que esto lo trabajamos a lo largo de todo el año. En nuestra zona trabajamos con más de 50 entidades. De hecho, había citados para hoy mismo candidatos y candidatas de más de 52 entidades. Y si nos vamos a, por ejemplo, a Valladolid, que era la feria presencial este año, pues estamos hablando de más de 19 entidades.
Y precisamente aquí en Herrera en COPE Valladolid nos centramos en nuestra provincia. De las zonas que abarcáis, que no son pocas, ¿Valladolid es una de las más demandadas?
Sí, sin lugar a duda. Valladolid tiene una centrificación de servicios muy grande. Es verdad que, aunque mencionamos auxiliares de ayuda a domicilio, sí que es verdad que en Valladolid pues tenemos de todo tipo de vacantes. Es decir, tenemos personal, buscamos personal de limpieza, buscamos personal de mantenimiento, buscamos gerocultores y personal sanitario, buscamos teleoperadores, peones e incluso educadores infantiles también para las escuelas infantiles. Entonces, es verdad que en Valladolid se centrifica muchas de las vacantes que tenemos.
Ajá. ¿A qué hora finaliza la jornada en la Feria de Valladolid?
Pues estamos hoy de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vale. Las entrevistas se van a desarrollar durante toda la mañana. Sí que es verdad que cualquier candidato o candidata que esté interesado en ahora mismo pues cambiar de empleo o buscar un nuevo empleo, oye, pues nosotros tenemos el canal de empleo, que aprovecho a decirlo para que cualquiera puede ponerse en contacto con nosotros a través de ese medio, subir su currículum y así nosotros desde el equipo de selección ponernos en contacto con ellos para poder conocer su experiencia laboral o si no tienen experiencia, conocer, oye, pues cuáles son sus intereses laborales.
Bueno, pues esta es la noticia que se están ofertando hoy. 400 puestos de trabajo en la Feria de Valladolid con diversas entrevistas que está realizando la empresa Clece de diversas tareas y labores, como hemos dicho, limpieza, mantenimiento, personal sanitario, auxiliares de ayuda a domicilio y sobre todo centrados en un demandante que es en el tercer sector, que quizás es donde más complicado puede ser llegar, pues allí llega Clece. Así que agradecemos la entrevista a Irene Domingo, responsable de selección en toda esta zona noroeste de la empresa. Gracias por acompañarnos en COPE, Irene.
Muchísimas gracias.
Toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar a negro. Alguien que sepa que viene fuerte.
Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después.